No, no estoy tratando, porque luego sé que recibís, no estoy tratando de justificar que Francisco mate, pero estoy hablando de que esto es una falla a nivel social.
Sí, tal cual.
No hablo solo del Estado, lo que hablo es que la sociedad evidentemente no se portó bien con esta persona.
Soy Noelia Medina y estás escuchando Conciencia Criminal, el podcast de criminología y criminalística de DIFPCF. El episodio de hoy, que es ya el 20 de la cuarta temporada, es un episodio especial en el que vamos a estar Fátima Ortigosa, Víctor San Román, que ya lo conocéis de episodios anteriores, que es psicólogo clínico, y yo. Y vamos a estar hablando de un tema que, bueno, hemos tocado anteriormente, pero nunca hemos hablado de este caso, que es, de nuevo, hablar de asesinos, pero en esta ocasión de un caso de Madrid en el que, bueno, mejor que nos lo explique después Víctor, pero a cierta persona en cierta época no le gustaban nada las personas sin hogar. Pero antes
Por
de ello,
así decirlo.
sí, por tampoco dar muchas pistas, pero anunciar un poco de qué va el tema, ¿no? Pero antes de ello, dejamos la clase baja a un lado y nos vamos a la clase alta porque no podemos no hablar de la noticia de esta semana, que ha sido el hundimiento del sumergible en aguas internacionales muy cerca del Titanic, que precisamente bajaba a ver el Titanic, ¿no? El hundimiento del Titán, el sumergible experimental de Ocean Gate. Supongo que sabéis un poco de qué va el tema, si no os hago un pequeño resumen. Cinco personas viajaban a bordo de un sumergible de la empresa Ocean Gate, que es una empresa que hace viajes de investigación, pero también turísticos a la zona de naufragio del Titanic. Y de estas cinco personas, si no me equivoco, tres eran turistas, entre comillas. Había un magnate, el hijo del magnate, y un aventurero, y dos eran miembros de Ocean Gate, el ingeniero que hizo los sumergibles y una de las personas que más veces ha bajado, ¿no? Y que en teoría tenían por la mano esta nave. Y bueno, Fátima quizá nos puede explicar un poco mejor qué es lo que ha pasado, pero básicamente ha sido una implosión, ¿no?
Sí, a ver, yo imagino que no tengo ni idea de submarinos, ¿no? En realidad, pero claro, imagino que sería pues una diferencia de presiones y bueno, pues que el sumergible en sí pues sería un poco castaña, ¿no? Porque también es verdad que hay muchísima profundidad, ¿no? Que son como, ¿cuántos kilómetros? 3 kilómetros, ¿no? Más o
Sí,
menos.
el Titanic está a 3.800, si no recuerdo mal.
Casi 4 kilómetros.
Sí, casi 4 kilómetros. No sé si esto bajan hasta los 3.500. No tenemos ahora bien claros los números, pero
Pero
aproxima a los
aún
cuatro
así,
kilómetros.
hombre, es que son kilómetros de profundidad, ¿no? O sea, la presión que hay ahí es enorme. Yo por las fotos que he visto, es verdad que el sumergible era como muy chiquitito, ¿no? O sea, yo no sé si tienen que ser así, pero no sé, yo creo que también sería un poco la calidad, ¿no? Y bueno, pues eso, fallaría algo y de repente diferencia de presiones, eso, pues muerte súbita, ¿no? O sea, tampoco, no les daría tiempo a nada.
Sí, yo he leído que la propia Ocean Gate había despedido a un empleado que había visto fallos de seguridad, ¿no? En lugar de arreglarlos, lo habían despedido y aquí no ha pasado nada. Y
Claro, es lo que suele pasar en esos
sí.
casos, ¿no? Al final casi todo indica problemas de seguridad.
Y a las personas que viajaban dentro se les hace firmar un documento conforme ellos saben que corren un gran riesgo de muerte, porque es algo experimental y que están eso, probando. Y lo queríamos sacar también el tema, aprovechando que está aquí Víctor, como psicólogo, para ver si nos cuenta un poco cómo cree que se podría haber gestionado la situación dentro del sumergible, porque había muchísimas teorías,
Sí,
porque
¿no? Porque
tampoco
decían,
sabía,
es verdad que
sí.
había teorías diciendo, no, ya a estas alturas les queda como la mitad de oxígeno, a estas alturas ya se están comiendo unos a otros, ¿no? Como a lo viven, pero es verdad que si implosionó, es que no les dio tiempo ni a pensarlo, vamos.
Sí, decían, les quedan 96 horas de oxígeno, ¿no? Pero quizás si uno ha matado a los otros cuatro, les quedan cinco veces más.
Tenemos más oxígeno, chicos. Sí, pero vamos, que te digo, que esto todo como fueran teorías súper imaginativas, ¿no? Que en realidad luego se ha descubierto ahora que no pasó así. Pues nada, ¿no? Pero, hombre, si hubiese pasado,
Ya.
sí, quizás sí que se habrían comido, ¿no? Entre ellos, o
Yo
sea.
no lo creo. Yo imagino que el capitán estimularía que no ocurriera nada. Si una de las cosas que yo había leído era que el cap... Pero esto son especulaciones, claro. Que el
Claro.
capitán lo que hubiera hecho es intentar que se durmieran el resto de los pasajeros para que hubiera un menor consumo y que hubiera menos actividad
Pero
y
¿y
tal.
cómo?
Claro, es que ese es el problema.
No tenían
Señores, estamos a
estupefacientes
punto de morir.
en la nave.
Tratar de dormir.
Claro.
Claro. Me voy a dormir ahora.
Dormiros que
Sí,
así
hombre.
ahorramos oxígeno.
Y
Y
que
que
me
me maten.
capitán ahí haciendo una meditación guiada, ¿no?
Quedaron más tanto como para comerse. Es que a ver si no han pasado ni 3 días. Quiero decir, para comerse a alguien yo creo que tienen que pasar por lo menos, no sé, más de una semana, ¿no? Con un hambre voraz. Aunque es verdad que les dijeron, ¿no?, que antes de empezar el viaje, que no consumieran nada de bebida ni de comida, ¿no?
Entraron ya con hambre, sí, porque
Sí,
no
no
había
sé por
lavabo
qué.
como tal dentro
Ah, era por
del
lo del lavabo.
No hay lavabo y si no habían comido ni bebido mucho, la probabilidad de que, no sé si eran 8 horas de inmersión, de que en 8 horas ninguna de las 5 personas usase el lavabo entre comillas, pues era mejor.
Ah, yo pensaba que era a lo mejor, no sé, por un tema a lo mejor de presiones, ¿no? Que si vas a
Quizá
sumergirte, pues
también.
que a lo mejor si no comes, si no bebes, pues no sé, no se te revuelve el estómago, ¿no?
Yo no sé exactamente lo que pasaría, pero lo que tengo claro es que es una situación límite.
Sí, pero si fue tan
no,
rápido.
No, no
Es
lo
que...
que les ocurrió en sí. Querer viajar en un submarino enano a 4 kilómetros de profundidad, pues la gente está rica, iría pensando qué diversión, qué bien nos lo vamos a pasar.
Bueno, a mí me parece súper claustrofóbico, pero...
Evidentemente. Bien no lo tendrían que pasar, pero lo que les ocurrió sencillamente fue que... Pero si eso duraría, ¿qué? ¿5 segundos?
Claro, si es que es eso, que al final...
5 o 6 segundos,
Todas esas
escucharían
teorías...
sonidos muy fuertes y ya está. Y como una lata de Coca-Cola...
O menos...
No había más.
No,
Esas teorías de esta semana, de
sí,
nada, han
no
servido.
tengo ni idea tampoco de submarinos así a nivel técnico, pero he leído que la implosión en 0,5 segundos, o sea, como 30 milisegundos, ¿sabes?
Fíjate, si es que
Medio
no.
segundo, o sea, es que ni...
Es que yo creo que ni se dieron cuenta, o sea, tuvo
Daría
que ser...
tiempo para decir, yo creo...
Es que no les daría tiempo ni a pensarlo, o sea, yo creo que sería, pues, o sea, tuvo que ser una muerte como pum, instantáneo, ¿no? O sea, que ni siquiera fueron conscientes, ¿no?,
No,
de lo que
no creo
pasó.
que fueran
Sí.
conscientes.
Que
Come
estamos...
rápido. La alternativa es mucho peor. Yo ayer estaba leyendo lo que ocurre cuando desciende el CO2 en el oxígeno, o sea, en el aire que consumes, y hablan de dolores terribles.
Bueno, eso es como lo de la que lo hemos estado comentando antes también fuera de micro, la narcosis de nitrógeno, ¿no? De los buceadores.
Sí, pero yo lo he escuchado con buceadores y no les pasa a todos. Por eso entre buceadores tienen como
Van de dos
normas
en dos.
que tienen que ir de dos en dos, que tienen que tener mucho cuidado. Pero lo de la narcosis de nitrógeno básicamente es que te sientes el rey del mundo. Te sientes inmortal y eso lleva a que tomes una serie de decisiones que van en contra de lo que estás haciendo. Y hay un montón de grabaciones, un montón, no. Creo que hay un par de grabaciones de vídeos que han encontrado en fondos marinos y es de al lado del cadáver y es de gente que ha bajado y luego no tiene
Sí,
oxígeno
es
para
que
subir.
yo por lo que he leído, bueno, dicen que la intoxicación es similar a la intoxicación por alcohol etílico, pero vamos, contándonos esto, tampoco lo veo, hombre, a lo mejor más por efectos fisiológicos, ¿no? Creo que se refiere a esto, ¿no? Que los efectos tóxicos es como similar a las del alcohol, pero claro, es una situación completamente diferente, ¿no? Porque tú estás, ¿no?, bajo el mar buceando, ¿no? Y si de repente te sientes, vamos a decir, súper borracho, ¿no?, en un momento, pues sí, a lo mejor es verdad que te da, pues, por hacer estas cosas, ¿no? Dicen que se siente mucha euforia también, ¿no? Y, bueno, básicamente eso, ¿no?, que se te va la cabeza y hay gente que sí que baja más profundo, súper rápido, o sube muy rápido, que eso es lo que todo el mundo sabe que no se debe hacer, ¿no? Que hay que subir lentamente para la descompresión, ¿no? No he buceado nunca tampoco, pero son cosas que estamos aquí hablando de sin saber.
Sí, yo conozco gente que lo ha sufrido como a pequeña escala y lo describen también eso como un subidón, como un estoy demasiado contento, me está empezando a pasar esto, ¿no? De la nada. Y si lo
Claro, al final ya
sabes,
como que lo
claro, lo
conoce.
puedes quizá como un poco medio controlar, pero a la vez tienes ese subidón de estoy tan contento que me da igual todo, ¿no? Que es el riesgo ese que tiene.
Claro, de todas formas, hombre, es verdad que para bucear siempre tienes como el bautismo, ¿no? O sea, no, la gente no va a bucear a lo loco sin haber hecho antes unas prácticas en piscina, tal, ¿no?
Sí, pero, por ejemplo, incluso, este es un tema también, incluso hablando de esto, hablando de esquizofrenia, ¿tú cómo le puedes decir a tu cabeza que lo que está experimentando no es lo que está de verdad ocurriendo? No puedes, no te opones a ti mismo. Crees que lo que está ocurriendo es lo que debe de estar ocurriendo. A una persona cuando le pasa esto no creo que piense, un momento, no puede ser que sea una intoxicación por nitrógeno. No.
Hombre, sí, ahora ya lo conocemos, ¿no? Si vais a bucear, los que tenéis
pero
que
a casi
pensar.
todos los
Pero
nadadores
tienes
que
que
les ha
ser como
pasado esto.
experimentado, yo creo, para darte cuenta. Si no piensas, estoy ya súper a gusto aquí, ¿no? Quizá he visto un pulpo, no sé qué.
Qué bonito todo. Pues
Sí.
dicen que se empieza a notar a los 30 metros. Que, claro, comparado con el submarino no es nada, ¿no?
No,
Pero
el
bueno, 30
submarino
metros.
No tendría
Ahí es
ningún
donde sí que
problema, sí.
se empieza a notar. Y también lo que he leído es que para evitar un poco esta narcosis de nitrógeno durante el buceo, Ahora lo que hacen es que en las bombonas pues están eliminando lo que es el nitrógeno y están haciendo como una mezcla de aire diluido en helio para, con menos proporciones de oxígeno. Bueno, están cambiando un poco estas cantidades del gas para que no les pase esto, ¿no? Y minimizar un poco los riesgos.
Que esto es un poco, bueno, hablamos de submarinismo ahora, pero en el sumergible este que ha implosionado es como estar dentro de una botella de estas, más o menos.
Claro, bueno, y luego aparte lo que decías, que al final, pues eso todo, también hay toxicidad por dióxido de carbono, pues al final es una mezcla de gases que...
Sí, hay orina, heces en el ambiente, ¿no? O sea, había muchísimas teorías y claro, todo esto afecta. Y bueno, antes iba a decir que estábamos haciendo un poco de broma, es un tema serio, que luego por redes nos meten la bronca, que ayer, hace 2 días subimos un vídeo en el que yo explicaba que era una vergüenza el equipo de rescate que estaban teniendo estas personas en relación al equipo de rescate que no tienen los refugiados, las personas migradas que cruzan mares como el Mediterráneo, y algunas personas se nos han echado encima. A ver, no, que se entienda. Hay que buscarlos, pero hay que buscarlos a todos.
Claro, a ver, al final unas vidas valen más que otras, ¿no? Eso es lo de siempre. Claro,
sí, sí, sí. Que había como no sé cuántos buques de la Armada, aviones estatales, los sumergibles también súper potentes. El rescate el no rescate, porque al final ya se sabía que no podían estar vivos, ¿no? Ha costado una millonada a Canadá, Francia, Estados Unidos. En comparación,
a ver, al final hablamos de gente millonaria, ¿no? O sea,
sí, sí,
gente millonaria contra pobres, ¿no?
Sí, pero bueno, lo dejamos ahí. No sé si queréis comentar algo más o pasamos con Víctor y el gran tema de hoy.
Vamos a ello.
Bueno, pues hoy quería contaros una historia. Es una historia que pertenece un poquito a Madrid, y para situar un poco, vamos a hablar de la década de los 50, 1950 en Madrid, y vamos a hablar de que Madrid empieza a tener una serie de transformaciones, tanto a nivel socio muy potente de... Esto pasó en toda España, pero sobre todo en Madrid, del campo a la ciudad. Y en este aumento demográfico, que esto, por ejemplo, también lo vimos cuando estábamos hablando de John Wayne Gacy, que estábamos hablando de la ciudad en la que él se crió, con estos aumentos demográficos siempre también es un grupo de gente que viene a una serie de para intentar tener trabajo, para intentar mejorar su calidad de vida, pero el problema está en que todo este movimiento también encapsula todo ese tipo de situaciones y empieza a haber problemas de vivienda, problemas de sueldos, problemas también de criminalidad, porque al haber mucha gente y que no todos consigan lo que quieran, hay una frustración. Entonces, en toda esta boruña de cosas que ocurren en Madrid, vamos a hablar de un poblado chabolista que había en una zona, que gente de Madrid lo sabrá, que es en la Elipa. La Elipa, que está muy cercana a un cementerio, que lo nombro porque va a aparecer durante toda la historia. Y este barrio chabolista, como entendemos, que en el 52, 54, no contaba ni con asfaltado, ni con una infraestructura que permitiera servicios mínimos, no era un terreno urbanizable, ni tenía electricidad, ni agua corriente, no tenía ni un saneamiento. Y ya teniendo este contexto, en el 54, nace la persona de la que vamos a hablar, que se llama Francisco García Escalero, al que vamos a hablar Francisquito, no Francisco. Y no le conocéis, Paco, ahora mismo, porque esto no salió mucho, no ha seguido saliendo en los medios de comunicación. En la época sí supuso un shock, pero hoy en día no se le conoce a este hombre, si no es por el apodo, que ya luego lo diré, aunque imagino que ya lo hemos hablado, así sabéis que es el matamendigos. Francisco es un niño que nació en este contexto, en este barrio de chabolas, y su infancia estuvo siempre muy cercana al cementerio de Almudena, que había al lado. Tiene muy cerquita su casa, y su padre y su madre pues son trabajadores. Su padre era albañil, su madre trabajaba en la limpieza y él tenía otro hermano. Él siempre jugó cerca de los nichos, en las tapias del cementerio, jugando por ahí. Su familia no daban abasto para la crianza ni el mantenimiento de sus hijos, y a Francisco pues le encantaba pasear por el cementerio. Y por decir una manera, él era más de la calle que del colegio. Ya a sus 6 años, él prácticamente dejó de asistir a la escuela y mostraba un total desinterés por la educación. Evidentemente, esto no era lo que más le gustaba a sus padres.
Aunque en aquella época a lo mejor también era un poco más normal, ¿no? Que hubiese.
Sí, la pues, falta esa, de asistencia al colegio.
Claro, descolarización, ¿no? Analfabetismo, sobre todo claro. En estos senos, ¿no? Familiares.
Sí.
No llamaba tanto también, la atención.
Claro. Hay que pensar también que el padre de Francisco también era un señor de la época. Y era un señor de la época que no le gustaba lo que ocurría, pues a su hijo le pegaba con lo que tenía a mano, con una correa, con el cinto, con la mano. Pero Francisco ya demostraba tener una conducta un poquito diferente a la habitual, no se amilanaba y solía confrontar a su padre. Esto no suele ser normal, pero lo que Francisco demostraba era que la autoridad no le importaba gran cosa. Básicamente Francisco daría bastante velocidad a esta espiral, que luego sería su vida, dando muchos más paseos por el cementerio, revelando sobre todo su interés por la muerte y empezando a tener actitudes de... Solía hacerse daño a sí mismo, solía hacerse cortes, solía golpearse y los vecinos, la gente que rodeaba a la familia, ya empezaba a hablar de que a Francisco le pasaban cosas. Hablaban sobre todo de que tenía una manía persecutoria, que Francisco solía decir que había gente que hablaba de él a sus espaldas, que la gente lo solía perseguir. Incluso un día Francisco se intentaría tirar a las vías de un coche que pasaba por ahí cerca. Esto no se sabe a ciencia cierta, porque estas son las cosas que se decían. No puedes saber si era un accidente, sí, pero como vemos este dato de que Francisco se tiró contra un coche, luego tomaría forma y a tenor de la historia sí que tendría cierto sentido. Cada vez más vemos, como vimos con el caso de John Wayne, que estas cosas cada vez toman más velocidad. Y todo esto seguiría evolucionando mucho más rápido y parecería que han pasado muchos años, pero nos detenemos en los 14 años y Francisco ya huye de su casa. Desaprueba totalmente la disciplina por su padre, no le gusta la autoridad que él muestra y se va de su casa y empieza a consumir alcohol en grandes cantidades de lo que podía adquirir, que imaginamos que sería vino o destilados, charcuteros y horribles que habrían por la época.
Sí. Claro, ya estamos en un caldo de cultivo que...
14 años, en fin, ¿no? 14 años. Maltrato, sin casa, alcohol. Esto va tomando velocidad. Francisco crece y con este pasado que él transporta, pues ya empieza a revelar su personalidad. Y es un joven con muy mal humor, con un rictus casi perenne de desaprobación, con una mirada con mucho odio y con unos labios que nunca volverían a dibujar una sonrisa. Quizás sea el típico caso de una persona con estos problemas, pero aquí empezamos a ver que él ya portaba como la semilla de una patología y que él empieza pues, a hacer lo que se puede hacer con los recursos que él tenía. A los 16 entra dentro de un psiquiátrico, pero los psiquiátricos de esta época eran un poco diferentes, eran más prisiones, pero él entra y sale del psiquiátrico y también empieza a explorar las casas que hay en el barrio. Y empieza a explorar las casas abandonadas, empieza a robar lo que puede.
Claro, al final roba un poco también pues para comer y para vivir, ¿no? O sea, es
sí.
Un chaval que vive ahí
sí,
en la
pero
calle, ¿no?
No,
o sea...
es un mendigo en esta, porque tiene dinero. Él hay que recordar que está dentro del psiquiátrico. Él tiene manutención dentro del psiquiátrico.
Ah.
Pero él, sí, vamos a recordar algo, él no le gusta que le controlen y ha hecho gala de esto todo. En todo momento, en todas estas exploraciones por casas, en estos robos, algunas veces se topa con gente, y esto lo hablan bastante periódicos de la época, que se topa bastante con parejas que tienen relaciones sexuales, momentos que él aprovecha para masturbarse también. Lo que se revela es que es una persona con valores muy desestructurados y con tendencias sexuales, evidentemente, sin una normalidad.
Claro, se tiene un desorden brutal.
Sí, totalmente. 3 años más de este tipo de vida llevarían a Francisco a un momento crucial. Y digo crucial porque aunque había entrado en un reformatorio, las entradas y salidas a prisión de este chico ya serían frecuentes. A Francisco le detienen por robar una bicicleta, por robar una bicicleta. Pero claro, sería la vez que le pillaron y le mandarían a un correccional. En esta nueva vivienda él conocería pues, a una serie de compañeros. Y en esto, que no es otra cosa que una prisión de menores, lo único que hacen, parece ser, es acentuar sus más oscuras inclinaciones. Y a la salida del reformatorio, muy cerca de su casa, y al pasar un tiempo de su salida con unos compañeros, al tratar de robar a una pareja, golpearían y violarían a la chica ante la mirada del novio. Aquí ya la policía sí que le volvería a coger y le metería una prisión de adultos durante 12 años. Esto ya sería como algo muy decisorio en la vida de este hombre. En la prisión lo único que revela es la incapacidad que tiene Francisco para integrarse en una sociedad que también parece que le ha dado la espalda.
12 años, ¿eh?
Que... 12 años que se quedarían en 10, pero sí, 12 bueno, años pero que ya es básicamente tiempo. Una entrada de menor y una salida siendo adulto.
Y aún una pérdida más grande de toda esta falta de socialización que tenía, ¿no? O sea, si ya sí. No estaba integrado, lo metes 10 años a una prisión, aún menos cuando sale.
Claro, y tenemos que estar, o sea, también hay que ver el contexto, ¿no? O sea, son prisiones que ya estaríamos en los años 60, ¿no?
Sí, 60, 70 claro. Y pico.
¿Cómo eran esas prisiones?
Mediados antes, de ¿no? los 70, pues eran
todo
prisiones.
Todo lo que aprendería ahí dentro.
Sí,
lo que no, y bueno, y aparte también, pues eso, la brutalidad de los guardias, ¿no? O sea, estamos en una época en la que las prisiones no tienen nada que ver con lo que son ahora, ¿no? O sea, el derecho del reo, vamos, estaba súper bajo, ¿no?
Sí, aún están mal, imaginaos en esa época.
No, claro, antes estuviera, vamos.
Y por seguir con la historia, en esta prisión, él haría lo que solía hacer el resto de gente. Hoy en día los tatuajes no representan nada, pero en esa época una persona que llevaba el cuerpo entero cubierto de tatuajes parecía que revelaba inclinaciones, por lo menos criminales.
No, hombre, todavía está el estigma este, desgraciadamente.
Sí, pero es un estigma, no habla de cierta realidad. Esto era una época muy diferente.
No, claro, ahí imagino que sí, que los tatuajes sí que indicarían un poco criminalización, sí. ¿No?
Y de hecho hay un tatuaje del que hablan muchos y que ya parece que habla de su pasado y de lo que va a ocurrir. Y él lleva un tatuaje que era una tumba, en el antebrazo izquierdo, en el que en la tumba estaba escrito nacido para sufrir.
Madre mía.
El tatuaje ya parece revelar.
Hombre, sí,
¿cuál era su
indica
manera de
que
entender
aquí...
la vida? Era la manera que Francisco tenía de calificar su vida, que parecía inaguantable, insufrible.
En parte sí, o sea, también es un poco ser realista, ¿no? Porque su contexto...
Sí, parece que la vida no le había dado nada positivo, nunca. Para cuando Francisco sale de la cárcel, pues ya es todo un adulto. Tiene 30 años y es 1984. Básicamente ha pasado toda su vida entrando y saliendo de reformatorio.
Eso cuando sale definitivamente, ¿no? Dices.
Sí, él ya sale de la cárcel definitivamente después de haber pagado su precio con la sociedad después de estos 12 años, 10, 12 años. Y él se encuentra una serie de dificultades adheridas. Y es que la chabola en la que él había vivido siempre ya había sido reformada. Y esa calle ya había sido asfaltada. Y él vuelve a la casa de su padre, porque su madre ya no está. Y él vuelve a la casa de su padre y se encuentra varias cosas. Primero que su padre vive en un edificio, en un piso. Eran estos tipos de piso de protección oficial que, claro, tú derribas la chabola, pero también tienes que crear una infraestructura alrededor de lo que has retirado. El padre de Francisco ya está en la cama. Y aquí se presenta una dicotomía. Él se fue a los 14 años y él con un padre que había abusado de él, un padre represivo y que evidentemente no podría controlar a sus hijos. Y cuando vuelve el padre está en la cama y él está cubierto de tatuajes.
Pues anda, que se tuvo que llevar una sorpresa, ¿no? El hombre, imagínate de repente. Porque claro, yo imagino que ya ni siquiera pensaría en su hijo, ¿no? O sea, es como, bueno.
No, claro que no.
Tengo un hijo por ahí, pero como...
Y todos podríamos pensar que Francisco tendría acumulada un montón de rabia contra una sociedad que parecía que lo único que le había devuelto habían sido golpes, odio y sufrimiento. Pero él cuando vuelve, lo que quiere es volver a integrarse. Quiere trabajar. Él quiere, empieza a ayudar a su padre, se quiere sacarle carnet de conducir.
Uy,
quiere
yo
ser
soy
transportista.
El padre y no me fío nada, ¿eh?
Tú también, pues hablando de cosas.
Pero es que qué miedo, imagínate.
No, hay que fiarse. Tú
es
no
que
sabes.
Llevaba tatuajes.
Pero tú imagínate, vale, eres ese padre maltratador horrible, pero bueno, tu vida avanza, pasan 15 años y de repente aparece tu hijo, que yo creo que incluso darías por muerto, ¿no? Lleno de tatuajes, diciendo, ole, papá, te quiero ayudar. A mí me daría un poco mal rollo.
Yo creo que,
o sea,
el padre
si
pensaría
primera,
que su hijo quería dar
para
una
diría,
vuelta.
Para mí es mi hijo, ¿no? Porque si lleva tantos años sin verle...
Yo imagino,
le
de esto no hay, porque
no,
evidentemente claro. Es la vida de una persona y en España no nos gusta tanto el morbo como en Estados Unidos, todo estaría hiperdocumentado. En España no. Yo imagino que en ningún momento llegarían a perder el contacto. El padre sí quería verlo en la cárcel.
Ah, vale. Es que yo me estaba imaginando, pues eso.
Pero
que
también no estamos hablando. Él tiene un hermano y del hermano...
No se sabe nada tampoco. Nada. Claro, es que falta mucha información.
Y de la madre,
¿no?
Yo imagino que o moriría o se iría.
Tampoco tenemos...
Porque si el padre pegaba al chico, todo nos hace pensar que también pegaría a la esposa.
Claro, obviamente.
Y que no hace tanto, perdona, que no hace tanto de este caso, ¿no? Que hay gente viva todavía de esta familia. Si estamos hablando del 84, cuando sale de prisión...
Sí. Puede ser que
el hermano Sí.
Claro, es que el problema es eso, que como no tenemos, pues eso, como en Estados Unidos, que sí que está todo hiperdocumentadísimo, ¿no? Aquí nos falta un montón de información, creo que fue de la madre, el hermano,
En España parece que con
lo que
estas
dices, el
cosas
padre
hay
tenía
cierta
contacto.
protección a la familia y se ocultan estas cosas. Yo imagino que se hace también para que la familia no se sienta triplemente herida.
Sí,
Ya
no,
suficiente
hombre, un
tienen con
poco
esto.
respetar la
Sí, que
intimidad,
está
¿no?
bien hecho, que se merecen, o sea, quien no ha
Claro.
estado implicado se merece el poder descansar y desvincularse totalmente.
Pero por lo pronto ya tenemos a un Francisco que quiere volver a integrarse, que quiere adquirir un trabajo, que ayuda a su padre, pero él descubre que hay otro problema. Y es que cuando él se pone a estudiar para el carnet de conducir, empieza a ver que tiene problemas memorísticos graves, que no es capaz de aprenderse bien lo que tiene que estudiar para el carnet de conducir. Y esto lo podemos entender que puede ser, si llevas ingiriendo alcohol desde los 14 años,
Hombre, claro, tienes que
en
tener el
grandes
cerebro
cantidades,
licuado,
tienes
vamos.
que estar mal. Y sobre todo que ya lo veíamos, él tiene una problemática. Él tiene un principio de esquizofrenia. Evidentemente no diagnosticado, porque en esa época, ¿quién iba? Y sobre todo a una persona pobre, ¿quién le iba a diagnosticar? Y a él le cuesta aprender el material del que va a ser examinado, pero sobre todo le cuesta tener amigos. Ha tenido una base hasta la que ha tenido 30 años en la cual no tiene una relación normal con personas. Él, le cuesta tener amigos, le cuesta estudiar, no puede encontrar trabajo porque ha salido de la prisión.
Y está llena de tatuajes.
Parece ser que otra vez la sociedad empieza a volverse en contra suya y empieza a ahondar una honda frustración en Francisco. Básicamente, como adulto, no tenía manera de manejarse. No solo a
Claro,
nivel
tampoco le ha
social,
enseñado a nadie al final,
nadie.
¿no? O sea, si se va de niño, delinque, se mete en el alcoholismo
Sí.
con 14 años y luego le meten en la cárcel 10 años, al final
Y hay
nadie
que.
le ha enseñado a
Pero
socializar,
hay
¿no? O
que
sea.
recordar que Francisco quiere integrarse. Pero hay otro problema. Un año después, se muere su padre. Y él se queda sin casa y él tiene que recurrir a la mendicidad. Básicamente aquí lo que estamos hablando es que ya parece que hay un disparador. Este es el trigger. El trigger básicamente es que su único enlace con la realidad, que era su padre, desaparece. Ahora mismo esto se puede estudiar y
Claro, la
tú
única
con
persona con la que
objetividad, pues
tenía contacto y con
claro.
la que socializaba,
Claro.
no sé, imaginamos un poco normal, ¿no?
Y a partir de ahora sí ya podemos empezar a hablar del sobrenombre que tenía Francisco el Matamendigos. Y no era por el odio, era porque era lo que más cerca tenía. Él luego hablaremos más de esto, pero él alude luego a que había voces en su cabeza que le decían que matara
Esquizofrenia,
y que
claro.
se fuera al cementerio. Claro, el cementerio siempre fue. Tenía un tatuaje quiero decir, todo parece que le
Sí,
llevaba al
bueno, era un poco la
cementerio.
regresión a su
Otro
nexo, ¿no?
cañón.
Quizá también, o igual que el padre con la realidad, pues el cementerio también es algo que ha estado ahí siempre, ¿no?
Claro, con la niñez, ¿no? Donde jugaba, no imagino que lo vería un poco como
Sí.
su hogar, ¿no? Al final.
Y ahora el contexto de Francisco cambia otra vez. Y es que él tiene 37 años, es aficionado a beber grandes dosis de alcohol y ahora también a ingerir drogas como pastillas. Es mendigo a ratos, porque al parecer luego encuentra casas de auspicio y tal. Tiene grandes problemas de memoria y tiene una gran problemática social. No tiene trabajo y presenta una serie de alucinaciones auditivas.
Y es alcohólico y
Sí.
probablemente drogadicto, ¿no? Y aparte,
Claro.
pastillas, hombre, pues, me sabe raro que no fuese heroinómano, ¿no? Porque en aquella época, además, si lo
Si era lo
hacemos
más
como en
fácil
los
de
90,
acceder, claro.
o sea, en los 90 aquí en España, bueno, ya hemos hablado un montón de veces de esto, ¿no? También en el capítulo de la heroína, era como
Sí.
súper normal y más en estos contextos marginales, ¿no? Que es cuando
Pero.
o sea, se fue dejando ya de lado la heroína, pero en los contextos marginales en los 90, claro, eso fue un boom.
Pero quizás como la heroína un consumo más social, más de amigos, de que te tiene que introducir a alguien y si él no
No, no te
sabía
creas,
se iniciaba.
en esta época de los, pues eso, ya más en los 90, ¿no? Finales de los 80, 90, es verdad que la heroína ya se deja el uso recreativo entre los jóvenes porque al final, pues con la aparición del SIDA, la gente ya es como más consciente y en el uso recreativo de drogas se van como encaminando hacia otro tipo de drogas, pues va a ser a lo mejor pastillas, marihuana, en fin, ¿no? Pero la heroína sí que se queda en estos contextos marginales. De aquí es cuando empieza a aparecer la palabra yonki, además.
Yo
En
imagino
esta.
que sería como su consumo de alcohol. Él tomaría lo que le caía a las manos, porque el
Segurísimo,
dinero
es que
poco.
segurísimo. O sea,
Él
en
con
esos
el dinero que él
entornos, vamos.
conseguía de mendigando, él conseguiría dinero para alcohol
Y para cualquier cosa, y
y
en
para
ese
drogas.
caso, seguro que vamos.
Y
Segurísimo.
es justamente en esta época donde más tarde Francisco, que luego sí que habló de esto, empezaría a relatar de que empiezan a ver ya las alucinaciones auditivas. en las cuales le instan a que cometa crímenes y a que empiece a profanar tumbas. Y cuando hablo de profanar, lo veremos un poquito más adelante, pero no es por curiosidad. Esta aceleración a su espiral conlleva una serie de recreaciones con cadáveres. Y es bajo este nubarrón que Francisco comete su primer asesinato. No se conocen muchos detalles sobre las víctimas, porque he visto que hay demasiados datos, pero muchos están cruzados. Pero se supone que es una prostituta toxicómana a la que él había contratado en la calle Capitán Haya. Estoy intentando decir nombres para que la gente lo intente situar un poco, pero también es cerca. Es
Sí,
cerca
hombre, si hay
de.
gente de
Él
Madrid
tampoco
que
se
nos está
mueve
escuchando, ahora
mucho.
mismo sí que ve estos escenarios.
No se conocen más detalles de lo que ocurrió, porque luego Francisco habló de esto, pero evidentemente la cabeza no la tiene para recordar
Bueno, y aparte las
detalles.
víctimas, si son pues prostitutas, gente sin hogar, obviamente no habría
Claro,
datos de
eso
estas
es.
personas, ¿no? Se dan...
Nadie los reclama, nadie nota su falta.
Claro, efectivamente.
Y 2 días después de que Francisco cometa el crimen, la policía encuentra un cadáver decapitado y carbonizado de esta mujer, pero nadie lo relaciona con Francisco. Siempre sería una de las cosas que rodea. Casi nadie cruza los datos hasta un mendigo. Casi nadie. Ocurriría mucho más tarde. Este primer asesinato empieza a desencadenar de lo que hablábamos antes, el trigger de Francisco, la mecha. La brutalidad y el ensañamiento con estas víctimas siempre iría en aumento. Y los cadáveres que la policía encuentra son acuchillados por la espalda o rematados brutalmente a pedradas en la cabeza, decapitados, algunos de ellos están eviscerados, les extrae el corazón con lo primero que encuentra para hacerlo, porque no es un especialista, y algunas veces incluso mastica partes del cuerpo de los cadáveres que acaba de asesinar.
Rollo canibalismo y todo.
Necrofilia, sí,
Madre
hay
mía.
necrofilia, hay canibalismo, hay. Como vemos, el descenso pronunciado a la locura y a la pérdida de realidad es continuado. Y cuanto más brutales y más repentinos son estos asesinatos, como cuando hemos hablado de asesinos en serie, más alejamiento de la realidad hay.
Y
Pero.
supongo que con más asiduidad, ¿no? Seguiría matando. O sea, que al
Sí.
principio a lo mejor mataba uno y a lo... El tiempo, ¿no?, de espera entre que cometes un asesinato y otro, pues cada vez imagino que sería menor, ¿no?
Pero Francisco no es un asesino en serie común, no es un psicópata. Por lo tanto, no cumple los códigos de los que hablamos que tiene ciertos psicópatas. Él hace cosas que a mí, que yo encuentro raras. Y es que él sería más sociópata que psicópata, pero aún así él a los cadáveres les suele o quemar o arrancar las yemas para que no los identifiquen. Él no quiere ser encontrado. Esto es más de un psicópata que de un sociópata. ¿Por qué? Porque
Sí, o
se
sea que
deja llevar.
tiene como mezclas, ¿no?
Se
De uno
deja
y otro.
llevar por lo que la cabeza le dice, pero al final para, detiene, esconde, oculta. Esto es lo más paradójico de Francisco. Y toda, como he dicho, toda esta época se sucede entre asesinatos y también en algunas ocasiones comete necrofilia, ya sea de los cadáveres que asesina o bien que hace incursiones al cementerio, el cual ya sería prácticamente un testigo inmortal de las atropellías que hacía este chico. Y suele abrir algunos nichos, sacar cadáveres y practicar necrofilia. O se come alguna parte de algún cadáver si está fresco.
Este parece que está más
Yo
recientito.
también hablamos de que a lo mejor el hombre pasaría mucha hambre, ¿no? Porque sin dinero en
A
la
ser,
calle,
claro.
que quizá no era por puro morbo de quiero comerme un cadáver, sino este está fresco, hablando mal y rápido y yo tengo mucha hambre, ¿no? Un
Pero
pesado.
hablamos como con. Queremos hablar como con objetividad de lo que hace Francisco, pero. Cuando tú has iniciado este camino, ya no hay objeto, o sea, no hay nada que lo regule. Tú ya has iniciado esto y la normalidad se funde con esa irrealidad que le dicen las voces y ya parece como si tú no fueras el protagonista de tu vida y tú tiras hacia adelante. Y hacia adelante quiere decir todas las barbaridades que se te puedan ocurrir. Por seguir con la historia, en el 89 serán encontrados dos cadáveres en apenas 2 meses, dos mendigos. Uno de ellos aparece con el cuello semidecapitado y las yemas cortadas. Y otro aparecería asesinado a puñaladas, con el pene cortado y carbonizado el cadáver prácticamente en su totalidad. El recuento de sus siguientes 5 víctimas sería parecido.
¿Y el pene estaba ahí también o...?
Es que cuando yo he encontrado, claro, me cuesta imaginar, semidecapitado. Hablan de semidecapitar un pene.
Ah, bueno,
La
claro,
cabeza la casi
depende de la
semidecapita.
cabeza, sí, ¿no? Pero,
Ya,
digo,
pero
medio,
bueno.
no, es que
Cortado.
me ha recordado a lo mejor si se llevaba también cosas de sus víctimas y tal, ¿no? Como hacían muchos
Es que es un
asesinos en
mendigo.
serie, pero...
¿Dónde lo guarda? ¿Qué hace con él?
En su
Claro,
abrigo.
claro. Es que el problema de esto es que tantos datos perdidos no revelan la figura de Francisco en su totalidad.
Claro, tampoco sabemos, difícil. A lo mejor tenía un escondite donde dejaba estas cosas. Puede ser.
Si lo más seguro es que en el cementerio hubiera rastros suyos de otras cosas. Y cuando se habla del recuento total de víctimas por parte de Francisco, se habla de 11. Pero a saber.
Sí, claro que a saber. Lo mismo había otras que ni siquiera encontraron, no se identificaron, ¿no? O sea, recordemos que estamos hablando de víctimas en una sociedad que,
no estarían que buscadas,
las han dejado de lado completamente. No, claro, que nadie las reclama.
Básicamente, Francisco, ya podemos
ver... Están acostumbrados a que desaparezcan también. Desaparece una prostituta y dices, se habrá ido a otro barrio o lo que sea.
Sí, claro, que nadie...
Sí, cuando hablamos de asesinos en serie, esto suele ser prácticamente parecido. Cuando hablamos de Jack el Destripador, a la gente le gusta pensar que era una persona, pero la teoría más constatada es que no fue una persona, que fueron varios y que fue un periódico el que unió los casos. En esto pasa un poco igual. ¿Quién es capaz de unir los casos? ¿Hay alguien detrás de...? Claro, evidentemente hay un número de muertes entre mendigos que se están elevando, pero ¿a quién le importa eso?
Pues deberían de estar un poco acojonados, ¿no? Los mendigos de
la zona. Los mendigos
de
estarían acojonados.
Claro, o sea, pero a lo que es policía...
Pero, ¿y el resto de gente?
Claro, da igual. Que vamos a ver.
La policía estaría viendo cadáveres, pero no tendrían ni idea de lo que ocurre.
Claro, yo imagino siendo un mendigo en esa zona y digo, yo me voy aquí a hacer la mendicidad a otra parte, ¿no? O sea, que todavía sigue habiendo...
Claro.
Gente sin hogar en esa zona, aún sabiendo que había asesinatos.
Sobre todo con esa brutalidad.
Ya hemos hablado un poco, pero él siempre ha matado de la misma manera. Mutilar, fuego y decapitar. Y lo de las yemas de los dedos, que también la solía cortar.
Ya ves tú, pero como si alguien fuese a buscar a esos mendigos, ¿no? Que hay algunos que seguro que no estaban ni identificados.
Sí,
¿no?
Pero no hablamos de una mente criminal preclara. Hablamos de que él solo quiere, ¿cómo decir? Eliminar la ansiedad que le crean las voces y que no le pillen. Yo imagino, porque esto no se puede hablar, pero que en alguna conversación con él se sentiría como una persona que va a bordo del coche de su cuerpo, pero no toma muchas decisiones. Y la policía no es capaz de dar con el asesino a todos estos indigentes. Pero hay un hecho que pone tras el rastro a la policía.
También imagino que tampoco se esforzarían mucho, ¿no? En plan de...
No.
En buscarlo.
A ver, esto no es porque... Imagino que un policía diría, no, que va. Todos, ya, pero estamos hablando de que son los 80 en España, de que están muriendo mendigos, no conocen las razones.
Y tienen pues, cosas mejores que hacer, según ellos, ¿no?
Claro, pero pueden seguir investigando, pero con tan pocas pruebas, sin saber qué ocurre...
Sí, y al final, si son víctimas de este tipo, pues bueno.
No.
Un poco como lo que comentábamos en el vídeo, ¿no? De los refugiados que ponen en el mar o los millonarios del submarino, ¿no?
Siempre hay...
Pero esto no es porque la policía no quiera. Es básicamente porque no es fácil y no pueden. Evidentemente, era lo que iba a hablar ahora. Con este dato, la policía sí que se pondría a trabajar. Y...
Hombre, cuando ya es muy cantosa la cosa, ¿no? En plan de, vale...
Y es que en una de estas entradas que él hace a un sanatorio mental, a un psiquiátrico, llamarlo como queráis, él se fuga con un compañero. Y los dos juntos se van de parranda. Beben y se divierten.
¿Vosotros? Ay, es un amigo.
Es que él tenía amigos, claro.
Bien.
Pero ahora ya sabemos qué es lo que va a ocurrir con su amigo.
Uy.
Pero su amigo no lo sabe. Básicamente, a los dos días después, el cadáver del compañero se ha encontrado. La cabeza la tiene machacada. El cuerpo está carbonizado y está oculto entre papeles y mantas en una de las tapias del cementerio del Sagrado Corazón, el que siempre le había estado.
¿Y esto de quemar?
¿Perdona?
O sea, ese afán por quemar...
Ocultar pruebas.
¿Cadáveres? Claro.
Ah. Sí, sí.
Porque recordemos que quiere amigos, ¿no? O sea, si otra gente se entera de que le hace eso a sus amigos, pues no va a querer ser su amigo.
Pero hablamos también en creo...
quiero ser tu amigo, que me matas.
Que me quemas.
Es un contexto, el contexto de Francisco serían amigos que entran, amigos que salen. Quiero decir, no porque los mate. En el mundo donde él vivía, yo imagino que tú eres amigo de la persona que duerme al lado tuyo. Y mañana ya no estáis en el mismo sitio y ya dejáis de ser amigos y ya no volvéis a encontrar.
Claro, y no habría mendigos que sospechaban.
Yo estoy completamente. A ver, estoy completamente seguro que entre los indigentes de la zona sabrían que algo ocurre con esa persona.
Y es que si no.
Pero ¿quién les va a hacer caso también a ellos?
Patas. Yo no sé por qué se quedaban ahí.
Claro, pero a lo mejor tampoco tenían otro sitio donde ir o lo, de, no, lo que decía. que si tú eres una persona sin hogar, tienes a lo mejor mucha mierda a tu alrededor, no vas a ir a la policía a decir, oye, nos están matando. Y te vas a arriesgar a que quizá la policía te detenga por algo que se supone que
tú has hecho. Bueno, pues me voy, cojo carretera y andando.
Pensando, de tu cabeza como persona que tiene cosas, pero no estás pensando como un indigente.
Vale, pero yo si no sé lo que pensaría de indigente. Y está matando,
a mí nadie me va a echar
matando a mis compañeros indigentes, pues yo me voy a otra zona.
Yo estoy seguro de que ellos tampoco tendrían acceso a los periódicos. Sabrían que falta gente, pero no tendrían noticias de ese tipo. Y
no sabrían leer, es que es tan...
Y lo que llama la atención ahora es que Francisco, en este momento, trata de acabar con su vida. ¿Os acordáis que al principio os dije que él se tiró delante de un coche? Vale. Él trata de suicidarse tirándose otra vez delante de un coche. Y bueno, no lo consigue. Solo tiene una fractura de un
tampoco
de una pierna.
No se le ocurren otras formas de suicidarse.
Claro, no. El pobre, ya te digo, no tiene una mente clara para esto, pero porque tampoco estaría en el uso de sus cabales perfectos. Existe un testimonio de la muerte del compañero que justamente se llama Víctor. Y donde... Francisco confiesa que ya lo había hecho. O sea, esto a él cuando le detienen, él ya confiesa. Y él confiesa que a él lo mató, pero fue la policía ya el que lo encontró. O sea, porque supieron que se habían escapado dos personas de un psiquiátrico, una de ellas estaba muerta y otra estaba viva.
Y ya está.
Pues bueno, pues aquí parece que ya se ha acabado la época asesina de este hombre. Y aquí ya llegamos al final de la vida de Francisco. Básicamente los medios se harían eco de todas estas noticias y elevarían ya la tasa de muertes de Francisco Once. El número es difícil de determinar, por lo que os comenté antes. En una mente que está ya tan castigada por el alcohol, por su propia patología, por todos los excesos que había cometido, él no se acordaba de gran cosa, revela 11, la policía solo encuentra 8, él da 3 más.
Imagínate las que serían.
Claro, y Francisco es juzgado. En el 1995, Francisco ya tiene 41 años y en el juicio el perito forense coincide en que Francisco es peligroso y que no hay que dejarlo en libertad, pero que él no es responsable de sus actos. Francisco es absuelto por enajenación mental y lo achacaron a la esquizofrenia y al consumo de alcohol. Pasó los últimos años de su vida en el centro psiquiátrico de Fontcalente, en Alicante. Y en 2014... no se sabe bien cómo ocurrió, le dio un paro cardíaco. Pero no saben si fue fruto de un atragantamiento con un hueso de una ciruela o que le dio un ataque al corazón y murió.
2014, que eso se hace nada, en realidad.
Sí.
De hecho, decían esto en 2013-2014. Es que las fechas con Francisco parece que bailan mucho.
Pero siempre. ¿Cómo no se sabía la causa de la muerte? O sea, porque, hombre...
porque es un paro cardíaco y no saben si el atragantamiento provocó esa falla de corazón. Sí.
Ah, vale, no sabían. Bien. ¿Y a qué edad tenía ya?
Francisco creo que ya tenía, si es 95, 2014...
50 y algo, casi 60.
Años más, tendría, sí, pues ya tendría 60 años. Y en esta última etapa hay que remarcar algo que ojalá hubiera pasado desde el principio, pero que tristemente no fue así. Y es que con el control farmacológico exhaustivo sobre Francisco, Francisco reveló que era una persona amable, tranquila y nunca más volvió a cometer ningún acto de violencia. Ninguno.
Pero cuando le empezaron a tratar, ya, claro.
Efectivamente. Aquí lo único también que quería hablar ya después de la muerte era remarcar varias cosas. Primero, que los forenses, estas son palabras concretas, decían que Francisco se relacionaba mejor con objetos que con personas, de ahí la conducta fetichista, voyerista y las actividades sexuales onanistas.
Objetos, y por eso... personas muertas, quizá también.
Sí, sí, para él eran objetos, hay que recordar eso.
Como si fueras con la mesa.
Sí. Después de todo lo que hemos hablado de Francisco, nos queda patente algo, que la educación que él tuvo le llevó a un mundo criminal y él en ese mundo criminal, el baremo que tenía de una persona con enfermedades ya se exacerbó hacia unos niveles increíbles. El problema es ese, él siempre fue una persona hosca, introvertida, solitaria, una persona con una socialidad gigantesca y con declarados problemas afectivos. A mí esta historia me parece una historia triste. Evidentemente, si fuera, como os dije antes, parte de la familia de uno de los asesinados, tendría un odio increíble sobre esta persona. Pero si Francisco hubiera sido medicado,
claro,
¿qué hubiera cambiado?
Uno, ¿no? Desde incluso la niña, ¿no? Sí, porque hoy en día, claro, pasa eso y ese niño le dan una familia en acogida, si tiene problemas patológicos, lo tratan.
Pero
decir,
eso tendría que haber sido
la
familia,
una sociedad.
Y esto es algo que en psicología se habla mucho.
Bueno, los servicios sociales, que claro, que en esa época pues no estaba lo que tenemos.
Pero yo quería decir esto a raíz de algo. En psicología se hace mucho hincapié en algo que llama el control farmacológico. Y es que una persona que tiene una patología tiene que tomar la medicación, que parece lógico decirlo. Pero el mayor problema que tiene una persona con una afección mental es que no va a querer tomarse la medicación. Y es la familia, es la gente que rodea a esa persona la que hace hincapié, la que está pendiente, la que es el...
Forzando, ¿no?
Él no tenía familia, él no tenía amigos, él tenía un pasado oscuro y de abusos. Estaba solo ante la vida. No estoy tratando, porque luego sé que recibís, no estoy tratando de justificar que Francisco mate, pero estoy hablando de que esto es una falla a nivel social.
Sí, tal cual.
No hablo solo del Estado, lo que hablo es que la sociedad evidentemente no se portó bien con esta persona. Y lo que hay que ver es que luego hay un resultado por no integrar bien a miembros de la sociedad, y es este. Es
como Francisco hay muchos.
Sí, entonces, a mí me encanta cuando hablo con gente de asesinos en serie, porque John Wayne Gacy evidentemente es mucho más fácil de decir qué malo era. Pero esta persona no puedes aplicar términos de bondad o maldad. Es una persona que si se hubiera hecho algo, probablemente hubiéramos podido evitar todos los asesinatos que cometió. Pero es muy fácil decir que cabrón, a este tío habría que meter... Bueno,
claro, pero
no es tan fácil
en
pensar
el contexto,
así.
¿No? De, si claro. Es una persona que no tiene educación...
Por eso quería hablar del contexto.
No ha recibido ningún cariño, ni ayuda, ni nada.
Por eso quería hablar del contexto. Siempre hablamos de asesinos en serie en los cuales parece que son la semilla del diablo. Este no es la semilla del diablo. Esta es una persona que necesitaba ayuda y nadie se la dio. Y él contrarreaccionó. Y su contrarreacción fue esa. Es peligroso, pero cuando la gente dice que hay que meter más dinero en sanidad, este es el dinero que hay que meter en sanidad. Hay que meter apoyo. Mucho apoyo. No solo farmacología. Ojalá se hubiera podido detectar esto mucho antes. Pero no se hizo.
Sí, profesionales.
Pero no se hizo porque era mendigo. A nadie le importan los mendigos.
Sí,
es muy triste.
Si hoy en día cuesta, pues
y conseguir también eso, que la sociedad empatice con estas personas. Que no es lo que decías, una justificación y ¡ay, pobrecito! No sé qué, pero en verdad sí, hasta cierto grado.
Sí, lo hemos hablado muchas veces.
Que
¿no?
le
lo
puede
de,
pasar a cualquiera.
Un poco estos ambientes marginales, ¿no? No decir, ah, pues ya porque sea un mendigo, ¿no? O que sea un indigente, pues eso, va a robar, es violento, ¿no? Es como lo apartamos de la sociedad, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con esas personas, ¿no? O sea, vamos a tratarlas, vamos a tenerlas en centros
evidentemente tienen más fácil, o parece, que por su propia situación delinquir podría ser lo habitual. Pero hay que recordar que estas no son malas personas.
A
no
ver,
son
es que
criminales
es lo único que les queda. O sea, si
claro.
Tú imagínate que tú eres mendigo, ¿qué haces para comer?
Claro.
Pues al final, claro, robas, ¿no?
Y no es evitar que roben, sino evitar que lleguen a la situación de tener que robar.
Sí, sí, bueno,
el
otra.
Entender por qué están ahí.
Es que un poco lo más impactante de esto es que hoy en día, 2023, sigue habiendo estos casos. O sea, anda que no hay ciudades o zonas en las que siga habiendo pues una alta población de mendicidad y nadie hace nada con eso, ¿no? Que,
y en las barriadas,
que,
en las
que
barriadas
siguen
donde,
estando ahí apartados de la sociedad.
¿Dónde más droga habrá en Madrid o Barcelona? ¿Cuántos asesinatos habrá
bueno,
de gente que no le importa a nadie y que no se investiga?
También.
Muchos.
¿Y cuánta gente habrá con patologías
sí.
como este hombre, ¿no?
Pero porque el acceso a droga y alcohol desde pequeños también parece que te conduce a un mundo donde está más cerca de la criminalidad.
Sí, hombre, a ver,
no quiere decir que tú seas criminal,
hombre,
pero estás más en contacto.
Este hombre, aparte de la esquizofrenia clara que parece que tenía, también el alcoholismo crónico.
Eso le des.
Sí, también te hace claro.
El perito forense remarcó esas dos cosas: su declarada esquizofrenia y el alcoholismo.
Claro,
hay que recordar,
de los 14 años.
Hay que recordar que el alcoholismo en sí, una de las fases finales, es una patología. Y que el cerebro lo tienes hecho un queso gruyere.
Claro.
Es que tampoco puedes. Entonces, yo lo que quería deciros, lo que os dije antes, era que me sorprende que la gente, esto es algo que sucede, pero me sorprende que la gente criminalice tan rápido, pero porque es fácil no empatizar. Es mucho más fácil no sentirte parte del problema que ha podido ocasionar eso. Si todos metiéramos más recursos y fuéramos también más comprensivos. Que no quiere decir que tú haya ven un tío y tú le des una hora y digas, ¡ay, pobrecito! No, hay
ya,
una diferencia.
Es que,
muy es grande.
Que todo que luego...
Pero
no,
para empezar, tratarlo como una persona. Que también estas personas suelen ser antes víctimas que agresoras.
Pero incluso a John Wayne Gacy, como hablamos, si desde pequeño hubieran sabido lo que ocurría, hubiera ser posible su internación o un control farmacológico
pues como
o
Jeffrey
un control.
Dahmer, ¿no? Si es que al final...
Sí, Jeffrey Dahmer, ¿qué era lo que tenía? Un padre ausente, una madre desaparecida.
Al final, el caldo de cultivo
siempre
muy parecido en en todos los casos.
Pero siempre también hay algo que quería remarcar y era que en algún momento esta gente quiere volver a integrarse. En algún momento, ¿eh? Cuando salen de prisión siempre quieren volver a integrarse. ¿Por qué?
Y no se les deja.
Es horrible. No quieren volver a esa soledad, a esos ambientes. Pero también es una sociedad en la que ellos están alejados, socialmente les cuesta horrores y ya parece que embocan hacia ese mundo. A mí por eso este caso me dio tristeza, mucha tristeza.
Sí, es muy curioso, ¿eh? Porque es eso, que no hablamos de un asesino en serie normal, ¿no? O sea, es una historia completamente
claro
diferente
que,
de lo que le ha llevado que, a una persona a estar
que
fuera
si
de la
yo,
sociedad desde
en vez de hablar
pequeñito.
Del pasado de este chaval, de lo que hizo, hubiera empezado diciendo...
Las
No, no,
víctimas.
Es que mutilaba, eran necrofílicos, que hacía de todo. Claro, tú hoy en día puedes decir, jo, es que era Belcebú, es que era malísimo. Pero cuando lo pones en contexto, no es así.
Y que muchos asesinos seriales son así, que ahora Fátima decía lo normal, ¿no? Lo normal quizás se entiende por lo que nos ha vendido Hollywood o lo que se hace así viral, pero en realidad la mayoría de asesinos seriales que nos hacen famosos es porque son casos como este.
Pero si os acordáis yo de John Wayne Gacy, todos los casos, cada vez que Hollywood toca el tema de John Wayne Gacy, hablan mucho sobre los payasos, sobre... Pero este tío lo que tenía es algo que no pueden hablar en Hollywood y es que era súper normal. O sea, la vida de John Wayne Gacy era aburrida porque era su manera de protegerse. Luego tenía su otro alter ego en el cual era un controlador de la vida y de la muerte de la gente a la que le asesinaba. Eso es lo perturbador, pero me parece mucho más perturbador que esa... sencillez para integrarse, que es opuesta al caso de Francisco. Francisco no puede integrarse, no puede y no tiene una doble cara, no puede tener una doble cara en la que él juegue
no,
a ser
no,
el
claro,
perfecto, no puede porque tampoco tiene la formación académica, no tiene esas habilidades sociales que le hubieran posibilidad, no tiene, es que no tiene nada. Cuando él intenta integrarse, ¿qué ocurre? Tiene problemas de memoria, no puede estudiar. Tampoco le han enseñado. Es que,
claro,
es que
no
es
ha
un
aprendido
mundo
nada.
Que no le va a dejar. Y le va a dar tortazos y le va a conducir. Y siempre con el. Yo quiero que esto quede. Siempre con el cementerio de fondo.
Ya,
Él tenía el
eso.
Cementerio, era donde él había jugado de pequeño.
Hombre,
él era...
yo creo que eso sería como un poco el único hogar, por así decirlo, entre comillas, que tenía ahí, ¿no? O sea, como...
Imagínate las fantasías que puede tener un niño de pequeño cuando van dando entre las tumbas, los nichos, saltando las tapias de los cementerios, esa soledad, esa oscuridad y ese ambiente.
Y eso era su
Los
casa, o
cementerios
sea...
no nos gustan a nadie. Es un sitio de mucho silencio, mucho respeto para algunos, pero mucho miedo para otros. Es un sitio complejo. Y
sí,
él,
pero para él era su hogar.
sí,
Era lo único que
totalmente.
Tenía instalado a la realidad, ¿no? Un poco.
Y
yo me quedaría con
especulando
esas cosas.
También... No... Pensando, poniéndome en su lugar, quizás si escuchaba voces, el cementerio que entre comillas está rodeado de personas, quizá era una forma como de poner esas voces en un contexto, en un sitio.
A ver, claramente, luego cada persona que tiene, cada asesino en serie que ha aludido a las voces son siempre forman parte del contexto que él tiene. La gente siempre cree que las voces es Dios, dice mata y no, no, no. Las voces forman parte del contexto que él ha tenido. En personas, en asesinos que han tenido un contexto hiperrepresivo, con familiares muy dependientes, bueno, que son muy religiosos, sí, la voz puede ser de Dios, claro. Hay un caso muy famoso que es el de la mano de Dios. Bueno, el hijo de Dios, Sam, el hijo de Dios. Y que él dice eso, que era una voz que le decía que tenía que matar y que era Dios. Porque
Sí,
era
bueno, al
mala
final te
gente.
Imaginas un poco la voz.
Entonces él, lo más seguro que sí, fueran voces de... Es que él ya estaba en la fantasía. Hablamos mucho de esto también, y era que él ya estaba dentro. Y conforme él disparó el trigger, él ya estaba dentro de esa fantasía. Y esa fantasía, esa pérdida de la realidad, le instaba a eso. Y él lo que quería era dejar de escuchar. Y para dejar de escuchar, tú ejecutas lo que te dicen.
Claro, para les haces caso, ¿no?
Él casi de lo que más hay son las declaraciones que él tiene cuando la policía le pilló y él ya estaba en control farmacológico y él habla de las voces. No me apetecía mucho meterme en eso porque lo que quería era dar cierta humanidad a la persona que hay detrás de los asesinatos que cometió, porque me parece importante hablar de eso.
Que le puede pasar a cualquiera.
Que hay mucha gente con patologías y tener una esquizofrenia no quiere decir nada, pero tiene que haber un control. Y la gente con una esquizofrenia, seguro que todos conocemos a gente que tenga alucinaciones auditivas. O gente que tenga alucinaciones y que tengan una fantasía. Claro, todos tenemos conocidos o alguno que sufra esto. Tiene que haber un control farmacológico. Y esto es, en psicología se habla mucho, pero fuera no se habla tanto. La familia, los amigos son los que forman el mayal.
Y a veces en este caso del control farmacológico no es simplemente que esa persona se trate y termine el tratamiento y ya, ala, ya eres una normal.
No, esto siempre, es de por ¿no? vida.
Claro, esto tiene que seguir, esto es porque crónico. Si no, todas estas cosas pueden revertirse. Claro. Entonces es un tratamiento
pero por
que...
eso tú tienes que contar con una familia, que con una esposa, un con unos amigos, con... Tienes...
Sí, sí, claro. Que digan,
oye. Pero si nos pasa a nosotros, que vas al médico y dices, tienes que tomarte una pastilla cada 8 horas hasta y cuando te sientes bien, dejas de tomarla. Esto ocurre siempre. Pero realmente ningún médico te va a decir, deja de tomarlo cuando te encuentres bien. Te va a decir, no. Te he dicho una semana. Tómatelo una semana. Sí, y es bueno que se cumplan ese
tipo. Es que en este caso de tratamientos farmacológicos, claro, de ciertas patologías, es que tienen que ser de por vida.
Sí, es muchísimo.
Al final, si lo dejas, el tratamiento, si dejas de medicarte, es muy fácil que revierta.
Sí.
En muchísimos casos.
Esto ya te digo, os digo, a mí me da mucha pena, pero porque hay muchos casos parecidos.
Sí,
y es muy fácil juzgar, ¿no? Y cuando se juzga y una sociedad entera te pone el dedo en la frente, ¿tú qué vas a hacer si no es lo que dice la sociedad? Es que, por eso quería señalar eso, que también tenemos, ninguno de nosotros tiene responsabilidad sobre las muertes que esta persona cometió, pero sí tenemos cierta responsabilidad en que haya personas que no estén integradas dentro. Eso sí que tenemos cierta culpa. Que pues evidentemente sí. Hay casos y casos, pero...
No, pero sí, está bien, por lo menos en este capítulo, que pongamos un poquito conciencia, ¿no? De este problema social que sigue hoy en día.
Sí, sí, sí. Y más que... O sea, nosotros todos como sociedad, pero sobre todo el Estado, que es el que tiene que hacer las políticas públicas para que esto no suceda. Pero nosotros como sociedad... ir pinchando al Estado para que esto suceda y no poniendo trabas, ¿no? Que también, por ejemplo, ahora comparando este caso, porque es muy comparable al del sumergible con los refugiados, la cantidad de personas que están saliendo ahora por redes, por ejemplo, que pueden empatizar con los millonarios del submarino y no con las personas refugiadas de un cayuco,
es para reflexionar. Por eso digo que es un problema que sigue hoy en día, ¿sabes? Y bueno, el problema de los migrantes, claro, es el mejor ejemplo, ¿no? Para esto, justo con lo que ha pasado del sumergible.
Sí, sí.
Al final yo lo siento mucho, pero esto suele pasar. Los problemas, cuanto más lejos están de tu casa, más fácil es deshumanizarlos. Ah, que se ha muerto en Alaska. Bueno, también se mueren aquí.
Sí.
Bueno, a ver, a mí, yo tengo varios amigos que me han dicho, a mí no me importa una mierda que se hayan muerto. Y yo digo, a ver, a mí no es que me dé igual, hubiera parecido que no hubieran muerto.
Claro.
No, ojalá no hubiera ocurrido. Pero tampoco es que para bien o para mal, hay mucha gente que se muere de otra manera, que no es porque me apetece ir a ver el Titanic.
Claro, claro, es que eso es un poco
que
la...
Que ojalá no hubieran muerto, pero también te expones.
En redes, ¿no? Esta semana.
Sí, a mí, por ejemplo, no lo hemos comentado antes, el que me da más pena de los 5, o sea, ojalá no se hubiese muerto, pero el único que veo así un poco que dices, joder, pobre chaval, uno de los millonarios era el hijo de otro de los que iba en el sumergible y tenía 19 años, y se ve que bajó con muchísimo miedo solo porque era la semana del Día del Padre y no quería defraudar al padre. Madre, ese dice, pobre chaval, ¿no? O sea, ese sí que puedo como empatizar con él y me da pena. Claro.
Si te paras a pensarlo, básicamente 4 o 5 familias se han destruido y no van a poder volver a operar como familia.
Sí. Bueno, pues no sé, ¿lo queréis dejar aquí ya? Ah, tenemos, antes de cortar, tenemos una pregunta. Muy breve, que tenemos una pregunta de un oyente, de Chema, que desde aquí le mandamos un saludo porque nos escucha siempre y nos escribe y nosotros encantadísimos de contestarle. Y la pregunta es la siguiente, ¿pueden llegar a cometer asesinatos en serie personas que tengan bipolaridad y luego no acordarse? ¿A qué se debe esto? ¿Tiene solución o prevención? La verdad, bueno, ahora que nos conteste Víctor, no sé si la bipolaridad la está confundiendo con
doble personalidad, ¿no?
Múltiple. Sí, sí, sí.
Sí, yo cuando he visto la pregunta parecía eso, pero porque no acordarse es como
ser otra persona. Esto es muy frecuente. Hay otra serie de problemáticas, cese temporal o fugas transitorias, donde sí que la persona tiene varias personalidades y una no sabe de la otra, pero hay que pensar que las personalidades quieren tratar de ser coherentes entre ellas mismas. Es muy difícil. Una persona bipolar puede cometer asesinatos como los cometes tú. Quiero decir, el hecho de que sea bipolar no motiva que tú tengas una conducta criminal o
sí,
que
no,
quieras...
No es desencadenante.
No, para nada.
Es pero más un cambio de ánimo que de personalidad, ¿no? O sea, la bipolaridad es más un cruce de estados de ánimo que de... Pero tú te acuerdas de lo que has hecho antes.
Sí, claro. Una persona bipolar se acuerda de lo que ha hecho siempre, a no ser que tenga fallas memorísticas. Pero eso no es el... Quiero decir, las fallas de memoria no vienen bien para cubrir un asesinato. No ocurren de esa manera. No funcionan así. Las tienes por lo que sea, pero no, pero puede ser que te has olvidado de la compra, pero no siempre ocurren cuando has matado. O sea,
sí, que no
son tan coincidentes.
¿No? O sea, que pueda, y bueno, que pueda haber signos bipolares o...
Claro que puede
o
haber. No, pero... yo estuve buscando y había varios casos de asesinato, pero también me parece... Esto es a nivel personal, lo digo. Me parece mal que un periódico venda que una persona ha matado a 3 personas y suelte que es bipolar. ¿Por qué? Si la bipolaridad no tiene nada que ver en el hecho de que él haya sido un criminal, no tiene nada que ver en eso. Puede ser que haya tenido, por yo qué sé, por un bajo control farmacológico que lo ha unido a una serie de... Pero eso no es el motivante. El motivador de que le haya asesinado no es porque tiene.
Sí, o sea que la bipolaridad no es como la esquizofrenia de la que hemos hablado. Que sí que
y todas...
Está más directamente relacionada.
Y todas las personas que tienen una fuga transitoria personal, todas ese tipo de personas tampoco. Yo no he escuchado muchos casos de... Y los casos no justifican el hecho de que mate. No lo hacen más frecuente el hecho de que esas patologías le lleven a ese mundo criminal, ¿no? Yo los casos que he escuchado son todos también muy tristes.
Sí,
una persona que es Juan en La Coruña, pero cuando hace viajes por trabajo a Madrid es Francisco. Y Juan y Francisco no se conocen. Y tienen dos vidas totalmente diferentes y tienen dos familias.
Ya,
eso evidentemente...
Es que cuando te metes en el contexto de cada...
Pero
de
eso
cada
hace
caso,
50,
¿no?
60 años tenía sentido. Hoy en día, que tú tienes registros de todo lo que haces, eso no ocurre. Porque tú cuando llegas a Madrid y eras Juan en La Coruña y ahora eres Francisco, en tu DNI pone que eres Juan.
Y ya está.
Se acabó. Entonces no puede ocurrir eso, no ocurre de la misma manera. Pero la gente es que con las patologías, evidentemente, ahí hay mucho desconocimiento, claro, evidentemente, pero Hollywood se ha encargado como de poner una niebla en torno
sí,
a lo que
es
se
un poco
puede y no
el
se
efecto,
puede.
El
sí.
efecto de eso que hablábamos en el anterior capítulo, pues aquí es lo mismo, ¿no?
Sí. Sí. Es la salida fácil para crear un personaje, ¿no? Quiero un personaje asesino, ¿qué le pongo? Pues esta patología, esta
okay,
y esta.
Está bipolar, por ejemplo, ¿no? Y es que un poco de todo, ¿no? Y sí, pues al final, efecto CSI en psicología.
A lo mejor lo de la, lo estaba pensando, a lo mejor lo de la bipolaridad, quería hablar sobre cuando una persona está en estado de, es maníaco, cuando está en fase de manía, pues es más movido, tampoco suelen ser muy problemáticos, son problemáticos para ellos mismos. Porque
sí,
se dejan todo
sí.
El dinero, se acuestan con un montón de personas, cometen un montón de... Pero si eres criminal, lo vas a seguir siendo, teniendo esta patología, y si no lo eres, no vas a serlo.
Esto... Claro, o sea que no está relacionado entonces, ¿no? Respondiendo a la pregunta un poco de Chema.
Ahora...
A lo mejor...
Sí, no, ahora has dicho algo que me ha hecho pensar en otra cosa que no sé si irá por ahí la pregunta también, como, bueno, últimamente por redes se está haciendo muy viral que han descubierto con un estudio por qué hay fans de Taylor Swift que van a los conciertos y luego los olvidan, que a mí esto me parece una chorrada porque es algo que pasa en otros contextos también, ¿no? Que es cuando estás viviendo un momento quizá de una emoción muy fuerte por el motivo que sea, luego tu cerebro olvida esos momentos. Porque es como que no ha sido capaz de procesar esa emoción y entonces, sí, como esa falla de memoria, ¿no? De yo he ido de viaje a no sé dónde y no me acuerdo de haber estado aquí y sé que me hizo mucha ilusión, ¿no? Por ejemplo, o algo así.
Yo creo que es al revés.
Sí.
Cuando algo te hace mucha ilusión es prácticamente imposible que te olvides. Pero si a algo que te hace mucha ilusión vas 20 veces, eso empieza a formar parte de tu normalidad. Y es normal que te olvides de lo que has comido hace una semana.
Hemos estado de fiesta y se nos han olvidado que hemos estado de fiesta. Esto pasa, ¿no?
Pero esto justo lo estaba buscando
a mí me está
ahora.
Pasando.
Esto con lo de Taylor Swift, yo también lo he visto. Era un grupo de argentinos.
Pero no sería gente que a lo mejor se pilló un pedo enorme.
No, no,
pero,
tiene
sentido. Porque estaban borrachos.
Yo lo estaba viendo porque era un grupo de argentinas que El concierto es en noviembre y ahora están acampando en la entrada de donde se va a hacer el concierto. Y dice, era una universitaria, y decía, pues a lo mejor me pierdo exámenes, pero el amor por Taylor Swift me lleva a esto. Que yo lo encadeno con, esto te lo conté un día a ti, pero esto la gente no lo suele saber. Tenéis que buscar algún día síndrome parasocial.
Sí.
Y es un síndrome que consiste en que te hace pensar que la gente que idolatras forma parte de tu vida y que son amigos tuyos. Porque tú conoces todo de su vida, pero ellos evidentemente no saben nada de ti, Manolo. Pero
claro, por supuesto.
Nada.
Entonces a la gente esta le pasaría algo de eso y de repente de tanta emoción no retuvieron y se les olvidó.
Sí, es algo así. O sea, dicen esto, que de la emoción que tienen no retienen la información. Pero que esto del síndrome parasocial se enlaza mucho a mujeres jóvenes, así como fanáticas de alguna diva del pop o algo similar.
Fanatismo es que se explica con el síndrome parasocial.
Sí, y en verdad pasa también con, por ejemplo, hombres con fútbol, con equipos de fútbol y cosas así. Pero nos estaba como enlazando esto mentalmente, que quizá no, Víctor sabrá mucho más, pero como al punto así de más euforia de una persona bipolar en un brote maníaco, por ejemplo.
Ah, en la fase de su vida, ¿no? Se le olvidan las cosas.
Esto hablamos alguna vez, pero ni la manía es una ansiedad muy alta, ni la depresión es una tristeza muy alta. Se salen fuera del grado. O sea, por eso son patologías, porque no tienen nada que ver con algo normal. No quiere decir que tú estés muy, muy, muy ansioso y de nada. No, la manía es tiene carácter por sí sola. La manía es que es un estado... Pues,
sí, extremo.
Y por eso son unas patologías por sí solas. Pero que creo, luego tendré que... Esto me ha dado curiosidad, tendré que verlo. Pero no hay fallas memorísticas. Lo que
ah,
sí
es
hay,
lo que te iba a decir, claro, que si en la fase maníaca
sí hay,
te puedes olvidar, ¿no? Como en
lo
este
que
caso
sí hay
la emoción.
Fallas de memoria, y esto es lo que yo quiero entender, era que cuando tú has repetido ese mismo evento 20 veces, es muy difícil que empieces a poder enlazarlo de manera aislada cada evento al que ha sido, porque han sido 20 veces. A no ser que haya... Esto puede ser. Aquí cada oyente tiene las ferias de su ciudad o de su pueblo, y todas serán la leche. Serán buenísimas y divertidísimas. Vale, a no ser que en la feria de hace 15 años un día tu mejor amigo dijera soy Superman y saliera volando, es imposible que te acuerdes de todos, del día de empezar de la feria, de todos los años. Es imposible.
Claro,
no, porque lo has metido.
Pero no sabes esto que año
claro,
fue, ¿no?
Porque lo has metido ya en la totalidad de evento que ocurre, el inicio de feria, de bla, bla, bla. Entonces,
claro.
Es que te olvides, porque aunque sea un evento que tú crees que es increíble, has tenido muchos eventos similares.
Sí,
muchos.
Sí. A mí me pasa con los conciertos de boicot. Habré ido como, no sé, 30 veces.
¿Ves? A lo mejor entonces los de boicot sí te conocen.
Sí, sí. Hola, soy yo otra vez.
Ya no,
no, pero es verdad.
Quizá
que
le conocen de verdad.
Que ya no sabes en qué concierto de boicot, dónde fue. Fue en Aluche, fue no sé dónde, en este festival. Es verdad que al final, ya de tanto repetirlo, ¿no? Al final dices, no te acuerdas dónde fue, ¿no? Este concierto, ¿no? O sea, cuando pasó esto, ¿en dónde estábamos?
Pero
a no ser que vayas con alguien, por ejemplo, con el que no vas nunca, o lo que decía Víctor, no ha pasado X cosa. En este concierto
claro,
se cayó del
que
escenario. Me acuerdo de ese día que yo llevaba no sé qué.
Insto a todo el mundo a que busquen lo del síndrome parasocial o fenómeno parasocial. Es muy interesante porque explica toda la fenomenología en torno a Taylor Swift, por ejemplo. Me da igual, o en los 70-80 con Bon Jovi,
sí, bueno,
que había gente que se le iba de una manera increíble, pero era porque ya lo consideraban amigos suyos.
Ya ves, yo la verdad
Elvis
es que nunca he sido...
Presley siempre ha habido así como figuras públicas.
Yo no, pero imagínate que toda tu vida la llevas alrededor de estas figuras. Estas figuras no te
bueno,
conocen,
no, sí,
pero
sí.
Tú les conoces a ellos como si fueran tu hermano.
Que sí, una amiga me contó, no vamos a revelar su identidad, pero me contó que teniendo una cita a Tinder, pues conoció a un chico tal, fueron a su casa, y que su habitación tenía como... todas las paredes llenas de pósters de Selena Gómez. Y era pues eso, como un fan loco total. Incluso decía que se mensajeaba con Selena Gómez. Pues no sé qué vía de... No por WhatsApp, pero bueno, que se mensajeaba de alguna manera con ella, ¿no?
Que a lo mejor se mensajeaba,
claro,
pero
ella
no
lo vio. Mi amiga lo vio y dijo, bueno, yo me voy por mi izquierda, hasta luego. Porque dijo, ¿qué es esto, no?
Pero esto ocurre,
o sea,
mucho hoy en día, ¿eh?
Esto es verdad, ¿eh?
Sí,
o sea,
pero,
vamos,
claro que
que
me
lo creo
ocurrir,
de mi amiga.
Pero esto, y cada vez irá más, porque la... Para sentirte especial, te ves metido dentro de grupos. Y dentro de grupos
¿sabes?
Se exageran este tipo de
conductas. Que yo no sé si hablaría, a lo mejor hablaría, qué sé yo, pues a lo mejor incluso con una página de Facebook, de amigos, de fans, o con alguien tendría que estar hablando, ¿no? Pero él se pensaba que era Selena Gómez, que era
O lo mismo, pobre
la... Me parece
chaval,
bastante.
era el presidente de un club de fans y sí que hablaba con Selena, que a veces sí que hay fans, o sea, puede
Puede ser,
pasar.
pero un poco rara la historia, ¿eh? Al final era un poco de, bueno,
Recomiendo
vale.
mucho películas basadas en esto, pero yo me acuerdo de un anime que vi hace muchos años que se llama Perfect Blue, que es uno de los más famosos de la
Ah,
historia,
sí.
y que trata de este efecto.
Hemos
De...
hablado en este podcast de Perfect Blue con
Es
Giancarlo en la segunda
increíble.
temporada o así.
Y esa película lo que revela es algo, que el fenómeno fan puede acabar así. Puede acabar en que para ti esa persona sea tan importante que desapruebes cosas que haga la persona y te creas en la tesitura de poder enjuiciar la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona solo gira
Sí, que
alrededor de ti.
piensas que forman parte de tu propia vida, ¿no? Madre mía.
Evidentemente esto es patológico
No, claro,
y
que
claro.
esto ya sí que es
Y
patológico.
si conocéis a alguien que tenga
El
cosas de esa
chico
grado,
este de
bueno.
Selena Gómez, no sé si nos está escuchando de casualidad, que si lo trate.
Sí, que es muy guapa, pero a lo mejor
Y
no debe de, no, no debe de girar
es que
alrededor de...
solamente imaginarme a mi amiga entrando en esa habitación y viendo el panorama, es que tuvo que ser, vamos, vaya.
Un hombre adulto ya que no hablas de un adolescente descubriéndose
Claro,
a sí
que
mismo,
es
¿no?
eso,
Con
que es una persona,
paranoia.
no sé, que tendría 20 y tantos, 30, ¿no?
Si lo único que
Sí.
revela esto es que nadie está exento de cualquier tipo de problemática de estas.
Claro.
Da igual lo
Esto
forjado que
puede
estés.
pasar. Pues nada, Víctor, a mí me gusta mucho la historia que nos has contado. La verdad no me la esperaba para nada porque, pues lo que decimos, ¿no? Que no es una historia de un asesinato en serie
No tiene el
así como
morbo
cualquiera
ese.
hollywoodiense, ¿no? Que claro, que es un poco especial, ¿no? Este caso. Y me ha gustado muchísimo conocerlo. Así que muchas gracias por venir.
A vosotras. Me gusta por lo menos hablar de cosas diferentes, porque Hollywood ya ha dicho todo lo que se puede decir.
Sí.
Pero siempre hay casos que no son tan públicos,
No, y estoy
son
seguro que hay mucha
interesantes.
gente que ni lo conocía, o sea que.
Siendo Madrid, que la mayoría de
Es mayor
nuestra
de Madrid.
audiencia es de España.
Yo le pregunté a mi tía y mi tía sí que se acordaba.
A lo mejor de la época, ¿no?
Sí.
Más gente más mayor.
Pero porque había cierto miedo.
Pues me ha gustado mucho a mí este caso.
Sí, a mí también. Y el mensaje que quede claro de que no siempre hay algo así tan morboso, turbio, como nos dejan ver las películas detrás de los asesinos en serie, que son muchas veces personas normales a las que les ha fallado el sistema y la sociedad y que no han tenido el tratamiento ni la socialización que deberían.
Sí, he querido insistir en eso. Creo que es necesario que ojalá todos vayamos a mejor y que la sociedad vaya mejor
Sí,
por
por lo
este
menos que
lado.
este capítulo haya servido un poquito de concienciación, ¿no? De este problema.
Sí. Pues con esto nos despedimos. A quien nos esté escuchando, decirle que, bueno, recordarle que el 26, este lunes, hoy, si estás escuchando esto, el estreno del episodio, empezamos todos los cursos online, los de todos los departamentos, y que tenéis más información en nuestra web www.institutoforense.net, en nuestras redes @IFPCF, por donde también nos podéis hacer llegar cualquier tipo de consulta, comentario o duda que tengáis, en el correo formación@institutoforense.es o contacto@institutoforense.es y en el teléfono gratuito +34, por ser un teléfono de España, 980 20 86. Y nada más, por nuestra parte, nos vemos en 15 días.
En 15 días nos veremos con otra historia. Pues nada,
Besitos.
gracias Víctor, esperemos volver a verte pronto.
Sí,
Vale.
te vemos pronto. Hasta luego, que tengáis feliz semana.